Primero, bueno, decirle que realmente es un honor para Radio Nacional poder hacerle esta entrevista, sobre todo en una fecha tan importante, un camino arduo, incansable, que realmente han sido los componentes que asumieron las madres de Plaza de Mayo desde aquel día de abril de 1977, en el cual se reconocieron unidas por este mismo dolor. Y bueno, nos gustaría un poco reflexionar, Eve, a propósito de esta fecha.
Mira, está pasando este año algo impresionante, que el tema del banderazo y el tema de declararlo el Día del Amor Maternal en la juventud ha ocasionado algo increíble. Y en todas las provincias están haciendo cosas y están poniendo carteles el Día del Amor Maternal y el banderazo y inauguran pañuelos. Y me están llenando de fotografías de todos lados. Me llegaron de Tierra del Fuego, me llegaron de Córdoba, de Tucumán, unas cosas hermosas que hacen los jóvenes, murales. Yo ni sé qué decirles, la verdad estoy muy contenta y muy muy feliz de que la juventud esté tan conmocionada con el tema de los 44 años de lucha de las madres, que no hemos dejado un día de trabajar, no hemos dejado un día de hacer algo por nuestras hijas y nuestros hijos. Y que hoy la juventud, mañana se inaugura acá en La Plata un pañuelo hermoso, enorme, en la principal plaza. No sé, mira, no tengo palabras. Y uno pensó, primero que cuando salimos a la calle pensábamos que iba a ser por pocos meses, tanto que cuando hablé con una madre que me dijo, no son pocos, yo hace 6 meses que lo busco, casi me muero. 6 meses sin verlo, le dije yo. Y sí, dice. Y yo dije, me mato 6 meses. Mira, nunca más lo vimos.
Ahora, Eve, usted era una ama de casa, estaba en su casa, cuidaba de su marido, de sus hijos, y todo cambió en febrero de 1977.
Yo siempre fui trabajadora textil. Ajá. Yo era tejedora. Sí. Máquinas, no máquinas textiles.
Sí.
Eve, pero... Y nada, trabajaba mucho porque, claro, tenía 3 hijos y...
Claro.
Y... para siempre ir un poquito mejor, tener una casa más linda. Esas ambiciones de las pequeñas familias, ¿no?
Sin duda.
Yo trabajaba en el taller naval de YPF y bueno, y con eso los chicos podían estudiar y empecé a entender un montón de cosas por ellos, ¿no? Que me planteaban así, así como de un cachetazo, vamos a decir.
Claro.
Cuando un día mi hijo me vino a pedir algo para unos chicos que necesitaban, digo, mira, en el fondo yo tengo toda la ropa que ustedes dejan lavada, planchada, prolija. Y dicen, no, mamá, eso hacen los ricos, dar lo que vos ya no usas más. Yo quiero que vos me des algo que estés usando, algo que te cueste dármelo. Porque si no es solidaridad. Yo te hablo de que sea solidaria. Y lo que te dan la ropa vieja y la comida de pobre, la hacen los ricos.
Claro.
Me dio un zapatazo en la cabeza, imagínate.
¿Ese era Jorge Omar?
Jorge, sí.
Jorge.
Y el más chiquito y el más chico, que también tenían unos... Desde muy chicos tuvieron esos conceptos, porque claro, la escuela de La Plata, el Nacional de La Plata, el secundario, era muy progresista y hacían mucho teatro, siempre el teatro comprometido. Desde chiquitos aprendían. Y el más chico un día yo... Me fui a comprar una cosa que había una cola grande y viene rápido. Dice, ¿por qué te viniste tan rápido? Digo, no, porque soy amigo de la señora, entré por atrás. ¡Mamá, qué vergüenza! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Te pasaste por la gente que está esperando hace un rato? Y era chiquito.
Y era muy correcto.
Y él tenía razón.
Sí, claro.
Ahora, entré por la puerta de atrás y, bueno, alguno le saqué el turno.
Ahora, Eve, aquellos encuentros de que comenzaron en la plaza en el 77 ya se habían gestado antes en las puertas de los ministerios y sobre todo en las iglesias, y sobre todo en una iglesia, en la iglesia Estela Mari, ¿no?
Claro. Y nosotros nos fuimos encontrando por las mismas caras que teníamos, ya nos dábamos cuenta que nos faltaban los hijos, ¿no?
Claro.
A mí, mi primer hijo me lo secuestraron en febrero, así que hasta que nos encontramos con las madres era abril. Así que habíamos recorrido los cuarteles, siempre todas íbamos a los mismos lugares. ¿Dónde íbamos a ir?
Claro, claro.
Al poder.
Y aquí, en aquel primer grupo, la
y cuando
figura...
Cuando fuimos a la Estela Mari, porque ahí, el obispo de ahí tenía muchos datos. Sí. Él abría un cajoncito o dos, depende de la letra de tu apellido, y te decía con quién se habían llevado a tu hijo. Ahí yo me enteré que a mi hijo se lo habían llevado con un cura, que venía a mi casa, pero yo no sabía que era cura.
Ebe, y allí se destacaba de alguna manera la figura de Azucena Villaflor, ¿no es cierto?
Claro, porque ella venía con nosotros, íbamos todas juntas, todavía éramos todas así como... ni nos daban los teléfonos ni nada. Y ahí en ese día en la iglesia de la Mar y de la Marina, que ya nos revisaban las carteras y todo, era como la tercera vez que íbamos, dice, bueno, hoy se van a tener que sacar los zapatos. O sea, dijo, no, los zapatos no, basta, no vengamos más acá. Estos son perros dominicos. Vamos a la plaza para hacer una carta para pedir una entrevista a Videla. Y eso pasó.
Claro, y después fue de alguna manera creciendo y lo del pañuelo surgió casi naturalmente. Creció,
más o menos recién empezamos a marchar en el mes de junio, porque nosotros nos juntábamos todas en el mismo lugar y cuando éramos como 60 o 70, vino la policía y dijo, no, no, esto es un estado de sitio, ahora esto es una reunión, no se puede, no está permitido, y ahí fue cuando nos empezó a pegar con los palos y nos dijo, caminen.
Claro. Y después, una vez cuando visitó el país un secretario de Estado norteamericano, pudieron visibilizar el reclamo a partir de la intervención de medios extranjeros que había ese día en la plaza, ¿no?
Los medios extranjeros vinieron por primera vez en el Mundial.
Ajá.
Que vinieron los holandeses.
Sí.
Los holandeses que sacaron esa foto increíble, bueno, de esas madres diciendo, ayúdanos. Bueno, y después, cuando vino Ter Stegman...
Sí.
Nosotros nos pusimos en la plaza porque queríamos que nos viera.
Claro.
No es que nos iba a atender, pero bueno. Entonces Videla nos mandó decir que si nos íbamos, él nos iba a atender.
Ajá.
Yo le dije, mira, no lo vayamos porque estos tipos nos mienten. Siempre nos mintieron. Vamos a quedarnos acá. Y entonces nos quedamos agarradas a los palos que había y a los postes que había en la plaza. Los focos, cada uno se agarró de donde pudo, bien y bien bien apretadas todas, y empezaron a venir muchos militares y armados, ¿viste? Y nos apuntaron, y un hijo de buena madre dijo, apunten, nosotros gritamos fuego. Entonces Ter Stegman, que estaba entrando, se dio vuelta a ver quién era de esas locas que gritaban fuego.
Sí.
Pero nada más que eso, no pasó más que eso porque no nos atendió ni te importó lo que pasaba.
Sí, claro. Y ahí empezó este apelativo
de la casa. Y ahí había una periodista norteamericana, entre nosotros había una periodista norteamericana que se la querían llevar.
Sí.
Sin saber que era norteamericana.
Sí, sí.
Y nosotros la defendimos, la tironeamos o se la dejamos que la lleven.
Claro. Ebe, y ahí empezó este apelativo de las locas de la plaza, que ya empezaban a incomodar a la dictadura y se hacía cada vez más pesado.
No, pero para descalificarnos.
Sí.
Crónica siempre sacaba a esas mujeres que hacen lío, pero sí. No importa, que ponía que hacíamos lío, pero sacaba algo. Por lo menos nos hacíamos visibles, que era lo que queríamos las madres. Al hacer visibles las madres, se hacía visible lo que pasaba. Porque este país miró para otro lado.
Sí.
Nadie vio nada.
La mayoría de la
nadie
gente
dijo nada para de 30.000 personas, no es uno. Más los presos políticos, más los fusilados. Y el país silenció, terrible.
Ebe, y en 1977 apareció otro golpe, que fue el golpe del ángel, ¿no? Gustavo Niño, claro. Infiltrado entre ustedes.
Nosotros primero creamos el pañuelo en una marcha a Luján, que fue en octubre, y en diciembre, cuando hacíamos la solicitada, secuestraron a las tres mejores madres, las que más sabían, las que más... porque cada una tenía su modo de ver. Azucena creía mucho en la plaza, ella decía que la plaza era lo más importante, que no había que dejarla. Y el Chavo de Señor de Cariada era más racional, y decía, mirá, la plaza es verdad, pero para sostener la plaza hay que hacer algo. Una universidad, una escuela, un arte, un teatro, algo que sostenga la plaza, solo no se sostiene. Y Mari Ponce tenía un contacto muy directo con los curas del tercer mundo, y nos decía, miren que en la iglesia no es toda esta que estamos insultando, que es la que bendice cuando tiraban a nuestros hijos vivos al río y al mar, sino que hay otra iglesia que es esta que yo conozco. Así que eran las tres mejores, las que más había.
Me imagino el dolor que habrán sentido ustedes cuando se dieron cuenta que en realidad se trataba de un infiltrado, no un cobarde que...
Dios mío.
Que las,
el dolor de espanto, la familia. Claro. Nadie quería que siguiéramos más, nos van a llevar a todas. Pero nosotros decíamos, bueno, ahora nos, tenemos los hijos y las madres, no podemos quedarnos en la casa. Ahora tenemos más razones para pelear. Porque nunca pensábamos que las iban a matar. Nosotros creíamos que las íbamos a encontrar. A las madres no las van a matar, decíamos.
Seguro.
Pero eso no tienen límites. Y la Marina, que nunca hizo un descargo, nunca se arrepintió, fue la que secuestró, violó, torturó y tiró vivas al río a las madres.
Uh-huh.
La Marina que se viste de blanco.
Ebe, ahora...
bien manchado de sangre.
Ebe,
todo,
Ebe.
Desde ahora también, porque nunca dijeron nada.
Sin embargo, las madres nunca dejaron de crecer, cada vez tuvieron más visibilidad. Creo que fue en 1981 cuando hicieron la primera marcha y hubo un momento en que
de
ya...
De la resistencia. La primera marcha de la resistencia,
claro.
Sí.
O sea, ya no hubo forma de apuntar.
Un periodista francés que se pasó toda la noche sentadito en un banco lejos, se arrimó cuando vio que nos rodeaba la policía, que habíamos quedado unas 60 o 70 madres solas, apagaron la luz de la plaza y nos rodearon 300 policías, se arrimó despacito y nos dijo, si ustedes se conservan toda la noche aquí, le van a ganar a los militares. Y la verdad es que nos conservamos toda la noche ahí y ganamos una batalla grande, por lo menos para mostrar la dignidad de nuestras hijas y de nuestros hijos.
Ebe, luego ya, cuando se recuperó la democracia, de alguna manera intuyendo lo que había pasado con sus hijos, continuaron con la lucha y con este
tema tan fuerte por los radicales.
De ni olvido ni perdón, ¿no?
Nosotros fuimos muy atacadas por los radicales, porque toda la gente creía que los radicales traían a Dios en la mano.
Sí.
Los radicales ya venían con una historia bastante negra, que habían creado un decreto que decía que todo aquel que no fue visto por 6 años estaba muerto. Ellos decretaron una muerte antes que nosotros supiéramos. Terrible lo que pasó con Alfonsín, fue terrible.
Y después con Menem no fue más fácil. Usted inclusive hasta fue lastimada, fue golpeada, ¿no? En una marcha.
Sí, golpeada, la vida en la cabeza, y además de todo eso... nos hizo un juicio porque le dijimos basura, pero sí. Se lo ganamos porque no pudo comprobar que no era basura.
Sí, sí, lo recuerdo bien eso. Y bueno, después algunos momentos felices también, recordar el momento en el cual las madres subieron al escenario con Sting, después con U2, usted creo que le regaló su pañuelo a Bono, ¿no?
Sí, la verdad que esos encuentros fueron increíbles porque nosotros ni soñábamos, porque primero a Sting no lo conocíamos. Y cuando él vino, por la primera vez, estábamos en una marcha de resistencia, y vino una madre y me dice, che, hay un tipo que se llama Sting, que quiere que vayamos, que hace una conferencia de prensa. ¿Y quién es? Le digo yo. Es un rockero, me parece. Bueno, ¿alguna puede ir? Yo no puedo ir, no puedo dejar la marcha. Y dos madres fueron. Y vinieron a contarnos que tampoco sabían quién era Sting, aunque habían ido a la conferencia. Y nada, y a la noche fueron y pasó eso, que pasó tan hermoso, ¿no?
Claro, claro.
La verdad que...
Y después
Y Bono también.
Lo de YouTube unos años después.
Bono se hizo gran amigo de las madres, vino a nuestra casa, vino dos veces. Cuando vino a la casa de las madres, Bono se cortó el tránsito. Todo el mundo quería verlo.
Sí. Bueno, y ahora, ¿cómo estamos, Ebe?
Y ahora hoy, como te contaba recién, hoy es como un regalo que el pueblo nos ofrece, tomando el banderazo como propio, porque tenemos que tomar la bandera en nuestras manos, no tenemos que dejársela al enemigo tan fácilmente, que ellos la usan para el odio. Nosotros tenemos que usarla para lo que la creó Belgrano, ¿no? Uh-huh. Para la lucha y para el amor. Así que hay que recuperarla, por eso propuse el banderazo, una bandera de Argentina y una de las madres, o un pañuelo de las madres, lo que tenga cada uno. Así que mañana le pedimos a todos que pongan en sus ventanas, en sus balcones, en donde puedan. Y estamos también
preparando la presentación del libro, ¿no?
La presentación del libro, que se va a hacer mañana al mediodía, y la universidad también hace un acto a la tarde, con Víctor Heredia y el doctor Zaffaroni.
Bueno, Ebe, la verdad que...
Nada, más el discurso que yo voy a hacer a las 5 de la tarde.
Transmitirle también todo el afecto, todo el cariño, todo el amor de la gente de Misiones, que si bien es una provincia que está alejada de la Plaza de Mayo, no...
Pero yo
no...
he ido mucho a Misiones, ¿eh? Había un grupo muy importante de jóvenes en Misiones. Yo fui mucho a Misiones. Ajá. Al principio, muchas... Ajá. veces fui.
Y ahora hace muchas mucho veces. Que no, ahora hace mucho que no nos visitan.
Después se desarmó el grupo de esos jóvenes y ya no fuimos más. Claro. Porque siempre tenemos que ser invitadas, ¿viste?
Sí, sí.
Me acuerdo que me regalaron unas orquídeas, que todavía las tengo.
Qué lindo.
Que se prenden de los árboles, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Tengo muy buenos recuerdos. Los compañeros de Misiones, muy buenos recuerdos.
Qué bueno. ¿Ya se pudo vacunar? ¿Cómo está transitando la pandemia?
Sí, sí, me vacuné.
¿Cómo está transitando la pandemia?
Encerrada en mi casa, por eso me reinventé, hice que la cocina fuera la plaza y que la mesa de mi cocina sea el escritorio.
Claro. Y por el momento las actividades al aire libre no se están pudiendo hacer, así que por eso lo
adelantás. Mañana vamos a ir un minutito nada más a la inauguración de un gran pañuelo en la Plaza San Martín de la Plata, pero vamos a ir adentro de un coche y vamos a estar en la inauguración y nos volvemos.
Bueno, Eve, no la molesto más. Le quiero agradecer muy especialmente estos minutitos que nos ha concedido y mandarle un saludo muy grande desde acá de Misiones.
A todos y
decirle que siempre la recordamos.
Gracias por llamarme.
Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Hasta siempre.